Recording in progress.
Muchas gracias. Saludo a todos mis hermanos en la fe del Señor Jesucristo. Pase a vosotros, mis hermanos. Bueno, antes que nada, expresemos una sonrisa a nosotros mismos, a nuestro rostro. Hablamos que muchas veces el cubrebocas, pues, no permite ver nuestro rostro de manera natural, pero aún con todo ello, decir delante de nuestro Dios, heme aquí, Señor, en este día estoy agradándote en todo, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Por favor, hermanos, sean tan amables de ocupar su lugar. Hoy toca un tema titulado Ser Padre, una bendición. Si el Señor lo permite, la próxima semana será Ser Madre, una bendición. El objetivo de este tema es que podamos conducirnos con pensamientos y acciones edificantes que fomenten la espiritualidad por medio de la enseñanza. Como padres, ¿verdad?, tener pensamientos y acciones edificantes que lleven justamente a este propósito que es la edificación, la espiritualidad entre ellos. Hablar de padre es algo muy hermoso, porque la Escritura empieza con un señalamiento importante, que el primero no fue una crianza como a la virtud que le fue dada a la mujer, de que a través de su seno, de su matriz, de su vientre, pudiera engendrar un hijo. Sin embargo, la Escritura nos dice que cuando Dios hizo a Adán, Él tomó de una de sus costillas y después de ello hizo una mujer y se la trajo al hombre. En cierta manera, aunque Dios era el artífice y el creador, la expresión de Adán es muy grande. Dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Qué maravilloso es entender lo que es la procreación. Alguna vez cuando se habló acerca de ese osito que trajeron de Asia, ¿se acuerdan cómo se llamaba? La osita panda. Y era pues la gran expectativa aquí en México, en la Ciudad de México, en el zoológico de Chapultepec. Y cuando esta osita, después de muchos años, tuvo sus ositos, porque era algo tan tierno, tan cariñoso, como los abrazaba, como los besaba, como los cuidaba, se veía a través de las escenas de las noticias de televisión, un acto de amor. Bueno, pues podemos entender no solamente ello, sino muchos actos de amor. Por ejemplo, el canguro, que cuando anda enseñando a sus hijos a saltar, la cangura cuando ve un peligro, da saltos tan enormes que de un movimiento vuelve a meter en su saco a sus canguritos, los mete en su saco, en su estómago y empieza a correr, ¿verdad?, para defenderlos de algo. El mismo Job decía, pregunta a las bestias del campo y ellas te enseñarán. El Señor habló un tema que va a ser dentro de 8 días, hablando hacia acerca de la mujer, dice que si una mujer podrá olvidarse de lo que engendró, y dice que no, dice que jamás. Pero hoy cuando vemos a esas madres que tienen a sus hijos y que los dejan en un basurero, qué bueno que tan solo fuera asilo, ya ni siquiera asilos, los dejan en un basurero ahí tirados y que son encontrados. Hay veces encontramos, por ejemplo, testimonios hasta que pues tal vez una perra cachorra, encontró un niño o un bebé recién nacido. Y lejos de devorarlo en su instinto salvaje, lo protegió, ¿verdad? Y ladraba desesperadamente hasta alguien que fue a ver de los pepenadores, qué era lo que sucedía, y era una linda criatura. ¿Qué cosas tan encontradas? Yo no sé qué hablaría los profetas o cómo será el sentimiento, pero Dios dice, con todo y eso, aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo eso Jehová me recogerá. Hermanos, hablar de la familia, hablar de la integración, es algo hermoso. Cuando encontramos los personajes de la Biblia, la mayoría de ellos, mujeres estériles, matrimonios donde no tenían hijos, y decimos, ¿por qué el Señor los toma y los pone en un relieve especial? Porque al final el Señor hace una manifestación muy grande de su amor. Pero lo hermoso es cuando en el principio de la creación, el primer mandamiento de Dios para Adán y Eva, pues tenía que ver justamente con ese potencial que como hombre y mujer tenían de llegar a ser padres, una bendición. El primero que nació fue Caín, ¿verdad? Ese primogénito. Y yo quisiera ver quién le enseñaría a Eva cómo recibir a su hijo, cómo cortar el cordón umbilical, cómo cubrirlo, cómo lavarlo. ¿Alguna vez lo ha pensado usted como mujer que ha tenido sus hijos? ¿Cómo lo haría? Y la Biblia dice, ¿quién es el que da la sabiduría? Yo creo que en ese tiempo no había, no había ni un médico, ni una enfermera, solamente su esposo. Pero yo creo que había ángeles alrededor de ellos. Y desde luego la ciencia de Dios para enseñarle lo que tenía que hacer. Así que lo que dice Génesis 1.28, si lo buscan de Génesis 1.28, dice, y los bendijo Dios y díjoles que fructificad, multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué hermoso acto de amor fue la creación de Dios. Dios había hecho pieles después de que el hombre pecó, porque lo que ellos buscaron eran hojas de higueras que pues se rompían o no alcanzaban, quizás dañaban su cuerpo. Y Dios les viste de pieles. Entiendo que el Señor le da pieles teñidas, pieles suaves, pieles grandes que abrigaban, que cobijaban su cuerpo. Por favor, hablando en la obra de Dios, piensen en una Eva embarazada. Y quizás solamente tendrían que verse ustedes cuando estuvieron encinta, para comprender lo que Eva sentía, que es lo mismo que puede sentir hoy una mujer, porque es una misma naturaleza. Ahora vayamos con Adán, aunque la Biblia no nos dé detalles. Estaría Adán nervioso. Cuando ella estaba tal vez gritando los dolores de su preñez, de su hijo, ¿qué estaría pasando por la mente de Adán? De verdad que cuando leemos esos temas nos gustaría que Moisés nos hubiera plasmado, aunque sea una pequeña porción. Pero sin duda que más allá del nerviosismo, había una grande emotividad. Oler a su hijo recién nacido, tomarlo entre sus brazos, sentir sus lágrimas, su llanto de aquella criatura, sin duda que fue el principio de la paternidad. el principio de lo cual todos los hombres aprendieron. Hoy la maldad es tanta que dije, ha rebasado lo que el Señor dice, que en su ejemplo, que no habría una madre que abandonara o se olvidara de lo que engendró. Pero hoy lo vemos que sí, que eso ya sobrepasó a lo que el Señor puso un límite. Pero eso es a causa de qué, hermanos,
de la maldad.
Dios castigó también la maldad de su pueblo Israel. Dice el libro de Lamentaciones, conforme lo había dicho Jeremías, que las mujeres coserían a sus hijos. Qué tan grande sería el hambre. Que sus hijos habían muerto tal vez de hambre. O los niños que le pedían alimento a sus padres y no había. Ellos estuvieron cercados por los ejércitos romanos y comían a sus hijos como un mensaje de Dios al pago de la maldad de Israel. Pero hoy estamos hablando no de esas cosas tristes. Estamos hablando, ¿ser padre qué? Una bendición. Yo espero que mis hermanos padres que tienen esta experiencia, estas palabras estén sirviendo para recordar esos detalles tan hermosos. La paternidad no es una función, es una misión muy amplia que Dios le da al hombre y que así como le dio la oportunidad para que sojuzgara la tierra y se enseñoreara de ella, también para que el hombre de esta manera, con dedicación, con valentía, con paciencia, con comprensión, con generosidad, pudiera también crear o criar a sus hijos. Pensando en esto, en el pensamiento del hombre, la responsabilidad más trascendente es formar a un hijo y hacerlo una persona íntegra, justa y amorosa. Esa es la paternidad que debe de nacer de un padre. ¿Qué hacer de su hijo? Así como lo que no sabe hacer, ¿qué darle cuando llora, cuando tiene el cólico, cuando va creciendo? Si tiene que pensar en qué es lo que tenga que darle a su hijo. Lo importante que un padre debe de tener un grande pensamiento, ¿qué es lo que quiere ver de sus hijos? ¿Una persona, su misma persona reflejada en su hijo, o una persona mejor? Hoy el mensaje coloquial es, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, o yo no quiero que mis hijos carezcan de la educación que yo no tuve. No, la Biblia o la paternidad va más allá de ello. Hacer de esos seres humanos, de esas criaturas, personas correctas y bien formadas. Responsabilidad del varón. Hacer que esas personas o esos hijos sean felices y que puedan todos los días de su vida tener esa alegría de poder disfrutar la vida. Convertir a sus hijos en seres bondadosos, buenos, cariñosos. Y desde luego, con el entendimiento de Dios, fomentar la espiritualidad de sus hijos y una vida en comunión perdurable con Jesucristo, que eso es lo más importante. Hoy, quizás con los dedos podemos contar cuántas familias tienen a sus hijos en sujeción, cuántos padres tienen a sus hijos dentro del camino de Dios. ¿O hay muchos? No. Contados. Les enseñaron el camino. Sí. Y no es una justificación de que el padre pueda decir, pues yo ya les enseñé, la decisión era de ellos. No. Los hijos también tienen una responsabilidad. Pero, ¿qué hacer? Se dice que ser un padre es un don y tener un padre es una bendición. Ser padre es un don y tener un padre una bendición. A veces cuando ya no tenemos, puedo decirlo hacia mi persona, a mi padre, si hay un extrañamiento profundo, si hay cosas que se recuerda uno o que la vida nos hace recordar después que ya no los tiene. Al menos que nosotros dejemos que ya no tengamos esos recuerdos. Pero hay que permitirlos. La paternidad inicia con el privilegio de bendición. Es una bendición para un padre haber creado a través de su compañera un hijo, haber engendrado un hijo. Los hijos, como dice David, se convierten en armas poderosas para el padre, saetas en manos del valiente. Voy a analizar casos bíblicos, aunque la guianza que dio mi hermano James es muy buena. Quiero tomar esto, Génesis capítulo 15. Este hombre estaba preocupado. Estaba preocupado porque había una promesa, había seguido a Dios, no tenía hijo. Y dice el verso 3, dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas, será el que te herede. Partiremos con Abraham y terminaremos con Abraham. Por favor, consideren lo que vamos a hablar. Había cometido un error, porque a la edad de 85 años, 83 años, mirando que no tenían hijos, que ya habían transcurrido 10 años, que Dios le hizo ver a Abraham que el poderío de Abraham y su simiente sería grande. Tomaron un acuerdo entre él y su esposa de concebir a través de Agar aquella sierva de grande confianza para Sara un hijo. Y lo hicieron. Pero fue triste, tal vez para Abraham, que Dios le dijera, no, este no es el que te ha de heredar, esta no es la simiente de la cual yo te he dicho que van a proceder millares. ¿Cómo? Quisiéramos ahora encontrarnos en el personaje de Abraham, como es mi hijo, yo lo engendré, ciertamente no es de Sara, pero es mi hijo, yo lo quiero. Como si fuera de Sara. Pero Dios le dice no. Este no. Y él va y recurre a la legitimidad del matrimonio. Y dice, mira, que no me has dado prole. Y ese es el único. Y antes de que naciera Ismael, le dijo a Dios, Señor, ¿acaso será mi mayordomo Eliezer? Yo no lo he entendido porque es el único que yo tengo, al cual yo considero también como un hijo. ¿Y qué le dijo Dios? No, no es el mayordomo Eliezer tu heredero. Y después de esta experiencia, podemos encontrar en el capítulo 21 del Génesis, el verso 5. Dice 21:5, y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién diera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues que le he parido un hijo en su vejez? Bendición para Abraham. Ahora Abraham experimentaba, ya Abraham sabía lo que era un hijo, pero ese hijo era en cierta manera ilegítimo, pero era sangre de Abraham. Y vamos a ver más adelante cómo le dolía. Pero ahora, cuando llegó el hijo de la promesa, cuando llegó el hijo que Dios había hablado, Sara se rió y dijo, decía ella, ¿cómo será posible? ¿O qué van a decir? Las gentes se van a reír que a la edad de 100 años, en la vejez de Abraham y en mi vejez, yo le he parido un hijo. Debemos asumir que esa paternidad provocó en Abraham una grande alegría, pero a la vez una grande tristeza, porque en cierta manera él tenía dos hijos. Se considera que la raíz como un árbol, el sustento de un árbol se va a fundamentar en el crecimiento de sus raíces, y entre más alto sea el árbol, más raíces tiene que tener y más profundas para que los vientos no derriben ese árbol. Así que el padre de la familia es el eje fundamental del matrimonio y tiene que estar bien arraigado para que pueda sostenerse y mantenerse verticalmente. Así que para Abraham esto era algo muy importante, un hijo. ¿Cómo trata un abuelo a su nieto? ¿Cómo miraba en su vejez Abraham a Isaac? Dice que la escritura, que hubo en él tanto gozo, tanta alegría de ver a ese hijo, que cuando lo hubo destetado, ¿qué hizo? Un grande banquete, una fiesta. Porque él miraba crecer a su hijo Isaac, su único. El apóstol Pablo pues hace esa comparación también de que él a cada uno de nosotros nos tuvo como engendros, como hijos, por lo cual él estuvo dispuesto también a darlo todo. El libro de los Proverbios refiere que la corona de los viejos que son los hijos, son los hijos. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son, perdón, tiene razón, los hijos de los hijos. Y la honra de los hijos son los padres. Así que, pues, por ello la experiencia dice que hay veces un padre es con los nietos cuando empieza a ser más entregado. ¿Qué enseñanza nos deja Abraham? Una enseñanza grande. Voy a salirme un poquito de Abraham, porque voy a regresar con él también al final. Quiero leer en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, un personaje, otro personaje bíblico. Evangelio de Juan, capítulo 13. No hay contexto más que exégesis bíblico, y dice aquí el verso 23. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado en el seno de Jesús. ¿Quién era ese personaje? Juan, el apóstol. ¿Qué dicen aquellos exégetas que buscan encontrar la profundidad del sentido de las Escrituras? Que Juan había quedado huérfano, que no tenía padre ni madre. Y eso sucedió desde su infancia. Así que en otras maneras podemos decir, ¿de qué estaba carente Juan? Más que de padre, de un sentimiento que era de amor, de cariño. Pero eso no hizo cambiar su manera varonil. Sin embargo, cuando encuentra a Jesús en él, un gran hombre, al cual él ve, los exégetas dicen, que lo ve como un padre. Lo ve como un padre en el cual él se ampara, y por eso ese comportamiento, esa actitud, que el maestro no solamente que aquí lo cita, sino que repetidamente lo hacía. Hay personas que tienen esa manera melosa, cariñosa, y quizás con cualquier persona que sea de su confianza, llegan, lo abrazan, ponen su cabeza sobre su hombro, porque les hace sentir confianza y porque les llena ese vacío de falta de amor. Se habla de eso. Así que los mismos eruditos nos dicen algo que sucede al final cuando el maestro va a morir, cuando está en el suplicio, en el Calvario. Juan 19. Por eso hablamos de ser padre, es una grande bendición. Y Juan lo consideran que más allá de ser su salvador, de ser su maestro, Juan miraba en Jesús como un padre. Y Jesús entendía el sentimiento de Juan, porque más allá de una enseñanza común, dice el verso 26, y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he aquí tu hijo. ¿Por qué no se lo dijo a Pedro? ¿Por qué no se lo dijo a Jacobo? ¿Por qué no se lo dijo a otros? ¿Por qué menesteramente a Juan? Porque el Señor entendía que aún más allá de ser su apóstol, era un hombre que tenía esa ausencia de padre. Y como Juan había asumido en Jesús esa paternidad que le faltaba, no lo quiere volver a dejar huérfano, no lo quiere dejar en el vacío. Y sabe que su madre también sentirá la ausencia de él. Y así le dice que, mujer, he aquí tu hijo. Y a Juan le dice, he aquí tu madre. Primero se lo dice a María, vuelvo a leer verso 26. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dice al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo que la recibió consigo. Más allá de un texto de letras cortas, tiene un mensaje muy profundo de ese grande vacío. Así que, ¿en qué se convierte un padre para un hijo pequeño? En el hombre que lo va a salvar, que lo va a rescatar, que le va a conceder todo. Una paternidad muy grande. Le dije a mi esposa hace unos días, estábamos ahí en el campo, llegó mi hermana con Kendra y tomó a su abuelo, que lo respeta de padre. Y se sentía cansada y le pregunté, ¿te cansaste, hijita? Y ella le dijo sí. Y melosamente empezó a abrazarlo y a acariciarlo y a besarlo. ¿Cuántos padres han experimentado esto de un hijo? Hay padres que son fríos, que son indiferentes, y no por su carácter, sino porque son reflejo de los patrones de conducta, porque tal vez ellos, sus padres también, fueron así. Y así reflejan, y no significa que no los amen, pero esa frialdad se vuelve, como hoy mirábamos en la escuela, un resentimiento. ¿Quién nos deja este ejemplo? La bendición de ser padre. Jesús no era el padre biológico de Juan. Sin embargo, a través de este contexto bíblico, exegético, podemos ver que realmente lo miraba como un hijo. Y Juan, como un padre, más allá de ser su maestro. Quiero ir ahora con el caso de Jesús. ¿José qué era? De Jesús. No era su padre biológico, lo sabemos. Vamos a recordar Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, verso 18. Dice este evangelista, el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José, antes de que se juntase, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor. Verso 19. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Primero, una actitud de recelo en este hombre. No lo alcanzaba a entender hasta que el mismo Espíritu lo dio. ¿Qué relación habría entre Jesús, entre José y Jesús? Padre e hijo. Ahora, José no era cualquier cosa. La Biblia nos especifica, dice, José su marido era justo. Era un hombre justo. Tenía valores. Él sabía que tal vez si se entendía que María estaba encinta o había concebido, pues la ley decía que si no era su hijo, ¿qué tenía que pasar con aquella mujer? Tenía que ser apedreada. Él lo entendió. Así que no tenía que hacerlo solamente por amor a María o por justicia. Se dice, no hay citas bíblicas, la historia de algunos cánones católicos o erudictos católicos, porque ni aun Josefo lo aclara abiertamente, que en ese entonces José ya era una persona adulta, mayor. Y que justamente por eso, porque era un hombre que no se había casado, se iba a casar con una mujer, una doncella. La palabra virgen no tan solo habla de la naturaleza virginal, de pureza, sino que era una mujer todavía joven. Así que la reputación de José era muy importante. El ángel le dice: José, no temas de recibir a María, tu mujer. Él lo alcanza a entender por esa justicia que había delante de Dios. Es importante que más allá, esto rompe lo ordinario dentro de una paternidad, pero nos puede ayudar a conocer la relación de un padre y un hijo, aunque no fuera biológico. ¿Por qué? Porque a través de esto nos permite conocer el grande amor de José por Jesús. Dentro de ello mismo, se dice que no hay una fecha, porque la última referencia que nos da la Biblia de José es cuando está buscando a Jesús a la edad de 12 años. Se dice que José murió de 111 años. Pero no es una referencia bíblica, claro. Así que si José tenía 90 para 111 años, nos quiere decir que aproximadamente a la edad de 20 años murió, a la edad de 20 años de Jesús murió. No lo vio ni iniciar su ministerio, ni tampoco le vio morir. Pero hay otras referencias que lo hablan. Primero, Mateo capítulo 2. Verso 13. Nace Jesús, lo trae a presentar al templo a los 8 días y es avisado por revelación en sueños. Aclaro, revelación en sueños, es avisado que no se volviese a Herodes. Y dice el verso 13, ahora sí, y el ángel. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor, Gabriel, aparece en sueños a José diciéndole, ¿qué cosa? Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allá hasta que yo te lo diga. ¿A qué se exponía José? Tampoco estaba preparado para viajar, pero lo hizo por defender a un hijo. Y cumplió la voluntad del Padre. ¿Ustedes creen que fue fácil enalbarar el asno y llevar a lo que tenían y irse? No, no fue fácil. Pero él amaba a María en realidad. Y amaba. Tal vez en ese momento él no sabía si iba a tener más hijos o no iba a tener más hijos. Esa fue una razón, porque después sí tuvo hijos con María, antes de que él muriera. Pero él valoró muchas cosas. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó el niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Y nos dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué les da esta escena, hermanos? Que tradicionalmente la vemos desde otra óptica. Pero hablándola desde esta parte, como un padre, ¿Cómo la vemos? Hizo mucho José por el Señor Jesús. Aunque él estaba actuando por esa voluntad del Padre, por esa justicia, y a su edad estaba haciendo muchas cosas importantes. El siguiente relato lo encontramos en el verso 19. Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate. Y tomó al niño y a su madre y se vino a tierra de Israel. Muy obediente, sujeto a esa voluntad de Dios. Oyendo que reinaba su hijo de Herodes, decidió mejor no ir a Judea, sino que él se vino a Galilea, a la ciudad de Nazaret. ¿Por qué tomaba esas acciones? ¿Quién estaba en peligro? El mismo niño, y por amor. Ahora preguntamos, ¿qué tanto hace un padre por un hijo? O un hijo que en su pequeña edad enferma, ¿qué tanto puede hacer? Todo está en él. Pero no solamente la responsabilidad de cuidado, sino también viene de la información. Lucas capítulo 2. Son versos que hemos leído, pero hoy lo estoy transportando a esta perspectiva real del comportamiento de lo que es un padre desde el punto de vista de personajes bíblicos. Dice el verso 40, y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios era con él. Aquí viene lo importante, verso 41. E iban que sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando hablamos de todos los años, después de que regresaron y fueron, eran constantes. ¿Qué ejemplo le daba a su hijo? Porque regresaron después de 5 años. Todavía el maestro vivió 7 años y de año en año iban a la Pascua. ¿Qué aprendió el hijo? ¿Y de quién lo aprendió? ¿Por qué era José justo? Porque el objetivo de este tema es que los padres enseñen la espiritualidad a quién, hermanos, a sus hijos. No solamente que los críen, no solamente que los eduquen, que le transmitan la espiritualidad, porque así lo decía Dios de Abraham: yo sé que él mandará a sus hijos y a la vez sus hijos a sus hijos que anden por el camino del Señor. Y esa es la verdadera paternidad, la verdadera bendición, que los hijos puedan estar en el seno de Dios, en la iglesia de Dios. Y el niño crecía y fortalecía y se hinchía en sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Verso 42, y cuando fue de 12 años, salieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo quién. José y su madre. Hay veces siento que los escritores son un poco duros, porque cuando leemos y José, como que se escucha así medio despectivo, ¿verdad? Como diciendo, bueno, será su hijo, no era su hijo legítimo. Y sin saberlo, José y su madre, y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaron entre los parientes y entre los conocidos, mas como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, le hallaron en el templo. Nada más la que sufriría era María. Un niño extraviado. ¿A qué padre se le ha extraviado un hijo? Que no lo encuentra. Pues ya se perdió ahí. No. Una grande angustia. sin duda no comieran pan. Sin duda, como hoy sucedería, un padre no dormiría. Sin duda, un padre se le pegarían los labios, la lengua, el paladar. Yo lo veo así, hermanos. No fue como algo sencillo. Y dice que como lo encontraron, como lo vieron lo que él estaba haciendo, dice el verso 48, y cuando le vieron se maravillaron. Y díjole su madre, otra vez habló, no aparece el padre, pero es el personaje. Y díjole su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho aquí? Nos has hecho así. La siguiente frase es muy significativa. ¿Qué dice? He aquí tu padre y yo te hemos buscado. Aquí nos persuadimos a través de este pasaje de la grande angustia que José tuvo por Jesús. Pero al ver a su hijo, al verlo entre los doctores, sin duda, esto muy importante. De ahí la Biblia nos transporta hasta 6 meses antes que el Señor iniciara su ministerio, cuando el Señor Jesús es invitado para ir a las bodas de Caná. Ahí encontramos, por el testimonio mismo de su madre, cuando él le dice, madre, aún mi tiempo no es venido. Cuando ella le pide que convierta el agua en vino, sabía del poder lo que había. Pero ¿quién ya no está ahí, hermanos? Ya no está el Padre. Y eso es lo que corrobora, cuando menos, que ya había muerto José. Ahora lo importante. El Señor Jesús, ya hablando en el capítulo 17 de San Juan, elogia mucho al Padre y está elogiando, desde luego, al Padre Celestial. No tendría en su mente a José. Hermanos, José fue a causa de la justicia, como lo fue María, la mujer justa, para tomar el engendro de Dios. José, ¿a quién tipificó? Al Padre. José tipificó al Padre en sus acciones y en todos los cuidados extremos para el Hijo. Por eso es aquí donde quería llegar, a esta manera de visualizar la Escritura, de poder entender desde el punto de vista amor de Dios, como el mismo Dios usó así como usó a María como ese instrumento, y eso casi nadie, no, ninguna religión lo habla, ninguna religión habla de esto. Yo veo que José, así como Isaac estaba tipificado en Cristo, José estaba tipificando el amor del Padre. Ahora yo entiendo que José, esos 3 días buscando al Hijo, fueron angustiantes como hombre. Porque Dios actuaba y dejó actuar ese sentimiento. Por eso, buscando que el niño escapase de las manos de Herodes, descendió. No tenía una casa, no tenía mucho dinero, no tenía mucha fuerza, su oficio era ser carpintero, y pudo solventar aquella situación difícil. Podemos entender entonces de esta manera cómo, pues, nuestro Dios nos muestra ese grande amor por un hijo. ¿Saben cómo se le llama a este tipo de padres? La palabra correcta es putativo. La palabra putativo que viene del latín, significa ese hombre que tiene una alta reputación, que fue muy considerado, asume totalmente una responsabilidad de padre. Hoy, el deseo no es recriminar a los padres que no están sus hijos en la iglesia. El deseo de este tema es que sus padres hablen con amor a sus hijos de lo que esto está significando. Nuestro hermano en su consejo para dar este tema nos decía: ¿cuántos padres hoy se lamentan de que sus hijos no tengan amor paternal? ¿Cuántos hijos, dice, ya en su vejez desprecian a sus padres? Los abandonan, los dejan a su suerte. Tal vez para muchos en esta modernidad, lo más fácil es decir, te llevamos al asilo. Y esa no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios fue: he aquí, heredad de Jehová, que hermanos. Quiere decir, esta heredad no me sirve, como aquel hijo pródigo. ¿Qué hizo con la heredad? La malgastó. Aquellos que todavía no son padres, aprovechar la lección de esta vida y la lección de las Escrituras para entender. Dije que iba a terminar con Abraham. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Verso 9 en adelante. Verso 8. Y creció el niño, hablando de Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham grande banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual había desparido a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo Abraham: echa a esa sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Verso 11, ¿qué? Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Qué situación tan difícil? Él era el padre consanguíneo de Ismael y de Isaac. Echa fuera a este hijo. ¿Qué hubiera dicho otro hombre? ¿Qué podríamos pensar ahora de los hombres que tienen dos o tres hijos con dos o tres mujeres? ¿A quién aman de esos hijos? Mejor dicho, a ninguno de ellos aman. ¿Se arrepentiría de su grande error, Abraham? No era un niño, ya él era un hombre de 17 años, Ismael. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Por encima de tus errores, por encima de este grande error, Isaac, ¿qué es? Es el heredero, es tu hijo. Esto ya lo consolaría a Abraham y decía: ay, qué bueno, ya me libré de esta carga, Diosito me ha dicho que está bien, así que lo deje. Así actuaría Abraham.
y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Verso 14, me hizo llorar esta mañana. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. ¿Y qué? Tomó pan y un odre de agua y dio lugar poniéndolo sobre su hombro. Y entrególe él el muchacho y despidióla. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Hoy, un padre que no ha sabido guardar a su hijo en el camino de Dios le representa esta amargura de Abraham. Tener que despedir a su hijo. Hijo, yo te enseñé esta fe. Tú no quisiste caminar en ella. Abraham tomó el pan. Abraham, ¿acaso no tenía suficiente como para que hubiera puesto varios camellos, varios asnos, cargados con suficiente pan, con mucha agua, con ropa, con muchas cosas? Lo podría haber hecho. Y yo me pregunto, ¿por qué se despierta tan temprano? Tomó el pan y dice la Escritura, un odre, uno, y dio la gana. No era un niño. 17 años comprendía perfectamente Ismael. Callado Ismael. No le dijo, padre, me corres de mi casa. Porque Ismael a esa edad también tenía culpa. Se burlaba de Sara cuando amamantaba a su hijo, porque la miraba vieja. Verso 15. Y faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol. Al verso anterior ya no lo expliqué, la parte final. ¿Ella cómo andaba, hermanos? Agar. No sabía dónde ir. No sabía qué hacer. Dice que andaba, ¿qué? Errante por el desierto de Berseba. Acabó rápidamente con las provisiones, que no eran muchas. ¿Cuánto podía haber durado? Quizás un día, dos días. Hasta que Dios también le da una lección a Ismael. Cuando Ismael sufría, cuando moría de sed, Dios abre una puerta de bendición conforme a la promesa con Abraham. Un padre que no ha sabido guardar la bendición para sus hijos, verá sufrir a sus hijos, los verá sufrir. Y le va a doler mucho a ese padre ver sufrir a su hijo. Pero si él lo pone en las manos de Dios, quizás aquel sufrimiento sirva ya para que aquel hijo pueda buscar al Señor. Padres, nunca dejen a sus hijos sin un odre. Hijos, nunca dejen el odre que se quede, porque se queda sin agua. Ser un padre es una bendición, porque fue el mandato divino de Dios. Por ello David decía, he aquí heredad de Jehová, son los hijos, y cosa de estima el fruto. Tal vez los que Dios les ha dado hijos, ni el primogénito, ni el más pequeño como Benjamín, son los escogidos. No. Los hijos que Dios me dio. Una bendición. Hermanos, yo creo que en este tiempo hablar de la paternidad es algo que no debe terminar solamente en lágrimas, sino en acciones. Le ruego que sea edificante el ejemplo que quise manejar de Abraham, de José y de Juan. ¿Qué tan importante es un padre? Es una bendición. El Señor les bendiga. Paz a vosotros.
La gracia que es en Cristo Jesús.